Ya que estamos en días de preolímpico de fútbol en Colombia, ¿se han dado cuenta lo raro que es el fútbol olímpico? De entrada, antes se clasificaban los sub-20 y no terminaban jugando los sub-20. Aparte de eso, va una selección sub-23, pero pueden ir tres jugadores mayores. Y si se fijan, las selecciones nunca juegan con el uniforme o con el logo de la selección mayor. Siempre tienen que ir con el uniforme y con el logo del equipo olímpico. El fútbol olímpico es raro, es muy particular. Y con eso comenzamos este podcast de historias secretas. Soy Alejandro Pino Calat y les voy a contar la historia secreta del fútbol olímpico.
Misfit con causa, ya te he topado y no tienes igual. Te he visto por ahí.
Nadie, absolutamente nadie se acuerda hoy del Upton Park. Y no hablo, por supuesto, del viejo estadio del West Ham. No. El Upton Park es el primer campeón olímpico de fútbol. Y sí, no es un país. La medalla, que no fue medalla, se le suma entre comillas a Gran Bretaña, al Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero la verdad es que el que ganó ese título del primer torneo olímpico de fútbol fue el Upton Park, un equipo que, insisto, nadie se acuerda, pero que es importantísimo para la historia del fútbol. Se los voy a plantear de esta forma. No solamente fue el primer campeón olímpico. En 1870, este equipo, que es de los fundadores de la FA, propuso que nadie pudiera coger el balón con la mano para así separarse del rugby, que es el primo del fútbol. Ustedes saben que tienen un origen similar y esa historia la contaremos en otro podcast. Un año después se dieron cuenta del error y dijeron, no, ¿saben qué? Necesitamos alguien que pueda coger el balón con las manos para así impedir los goles. Y gracias al Upton Park existen los arqueros. Aparte de eso, este equipo demandó una vez un partido contra un club muy viejo, que tal vez es un poco más famoso, el Preston North End, y los demandó porque ellos habían contratado unos jugadores para ese partido. Y pues resulta que eso es profesionalismo. Y así, gracias a esa demanda, la FA analizó lo del profesionalismo de, mira, los futbolistas merecen un salario, sí, interesante. Y ese fue el pie para que naciera la liga inglesa. Lo cierto es que el Upton Park es el primer campeón olímpico. En París 1900 se realizó un torneo de exhibición. Fueron los segundos Juegos Olímpicos de la historia y ahí el Upton Park enfrentó en la final de un torneo de tres en el que estaban la Universidad de Bruselas, de Bélgica, por supuesto, y el club francés, que era nada más y nada menos que el equipo que representaba a el club de un señor llamado Pierre de Coubertin, sí, el fundador de los Juegos Olímpicos, y de un señor que se llamaba Robert Guérin, que fue el primer presidente de la FIFA, pues el Upton Park le ganó 4-0. Y fue el primer campeón olímpico. No le dieron medalla, era exhibición, pero así arrancó este cuento. Un cuento que tiene que ver con profesionalismo y amateurismo, porque ese es el eje del divorcio del fútbol olímpico con la FIFA. Fíjense, fue primero el fútbol olímpico, 1900. En 1904 aparece la FIFA, pero la FIFA, cuando fue formada, no tenía ni a Inglaterra ni a Gran Bretaña, porque había un problema enorme político. El fútbol en Inglaterra, en Gran Bretaña, tenía que ser aficionado. Ellos estaban cuestionándoselo del profesionalismo, mientras que la FIFA nace con una idea clara. Esto es un negocio y vamos a sacarle plata. Los primeros Juegos Olímpicos oficiales con fútbol para la FIFA fueron los de Londres 1908. ¿Sí? El Reino Unido y la Gran Bretaña, ya saben, tiene que participar en Olímpicos como la comunidad. Allá no vemos ni a Escocia, ni a Inglaterra, ni a Irlanda del Norte, ni a Gales. No, no, no. Las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido de la Gran Bretaña existen para la FIFA, pero no existen para los Olímpicos. Por eso, en este que fue el primer torneo de selecciones oficial del mundo, nosotros decimos que la Copa América, porque por supuesto somos muy bonitos, y en 1916 se disputó la primera Copa América, pero la verdad es que el primer torneo oficial de selecciones fue el Torneo Olímpico de Fútbol de Londres 1908. Es bien bonito lo que pasó, porque la selección de Gran Bretaña, la verdad es que era la selección de fútbol de aficionados de Inglaterra, y se enfrentó en la final con otra selección de aficionados, que era la selección de Dinamarca. En esa selección jugaba un señor que se llamaba Harald Bohr, que los más ñoños y amigos ingenieros, matemáticos y físicos sabrán que es un matemático legendario, descubrió las funciones casi periódicas en matemáticas. El tipo le hizo 2 goles a Francia, era un crack. Dice la leyenda que cuando el tipo presentó su tesis doctoral en matemáticas, había más hinchas de fútbol que matemáticos presentes, y pues lo ovacionaron como si hubiera hecho un gol. En fin, es un cuento muy bonito, pero eso es lo bonito del fútbol olímpico. El fútbol olímpico nace aficionado, no pensaba en plata, pensaba simplemente en el espectáculo, pero pasó una cosa bien particular. Y es que la selección de Gran Bretaña, que ganó los Olímpicos del 8, que ganó los Olímpicos del 12, después tiene que afrontar la Primera Guerra Mundial, como todas las naciones europeas, y eso cambia para siempre la dinámica del fútbol en los Juegos Olímpicos. En Amberes, que fue la sede de los Olímpicos del 20, participaron 14 equipos. La FIFA ya estaba promoviendo el torneo olímpico como su primer mundial, y Amberes 20 fue un ejercicio interesante, pero lo que pasa es que tuvo una crisis, y es que tanto la selección de Dinamarca aficionada como la selección de Gran Bretaña aficionada dijeron: hey, acá nos están haciendo trampa. Sí, nos están metiendo jugadores profesionales, y Gran Bretaña con su selección aficionada, que insisto, era la selección de Inglaterra, no de Gran Bretaña, perdió 3-1 con Noruega en primera ronda. Eso fue un escándalo, se consideró en su momento, 1920, la mayor tragedia deportiva del fútbol inglés. Lo cierto es que Bélgica terminó siendo el campeón, le ganó 2-0 a Checoslovaquia, se llevó el oro, pero en Bélgica jugaban varios jugadores profesionales. Entonces el Comité Olímpico Internacional le decía a la FIFA: hermanos, ¿qué hacemos? No todo puede ser plata. El rollo es que en 1921 Jules Rimet fue elegido presidente de la FIFA, y él tenía un plan claro: el fútbol tiene que ser el deporte más importante del mundo. Por eso, cuando se anunciaron los Olímpicos de París en el 24, Rimet dijo: muchachos, esto no puede seguir siendo solamente de europeos o norafricanos, habían invitado a Egipto ya a unos Olímpicos, esto tiene que estar abierto a todo el mundo. ¿Qué les parece si llamamos a Uruguay, que es una selección dizque muy buena de Sudamérica? El COI dijo: bueno, por el espíritu olímpico, abrámoslo. Además, nosotros asumimos que Uruguay debe ser una selección aficionada, por allá tan lejos, ¿qué le van a pagar a los futbolistas? Por supuesto, nadie sabía qué era Uruguay, que para ese momento, 1924, ya había ganado 4 de las 7 Copas América que se habían disputado. Un equipo absolutamente maravilloso y legendario. Un equipo que no solamente ganaría los Olímpicos del 24, sino también los del 28, y que gracias a ese equipo tenemos Mundial de Fútbol, eso que todos gozamos. Pero con la producción de William Romero voy a volver a pedir money, porque vamos a hablar de mucha plata. Money, so they say, is the root of all evil. Cuando Uruguay llegó a París, nadie daba un peso por esa selección. Punto uno, habían cruzado el Atlántico en barco, era lógico, así se viajaba en esa época, pero habían viajado en tercera categoría, en tercera clase, porque no tenían plata para primera clase, que era el viaje acostumbrado de las estrellas y demás. Entonces, no, estos pobres muchachos no, nada que ver. Además, recuerden el contexto, 1924 en Europa, un racismo desatado, estamos en un momento en el que Mussolini ya es amo y señor de Italia, en el que el Partido Nacional Socialista Alemán está haciéndose con el poder en Alemania, el discurso racial y de superioridad de la raza blanca es predominante, y resulta que llegan los uruguayos con un jugador negro, José Leandro Andrade. Uno revisa las notas de prensa de la época y es supremamente bonito ver cómo menosprecian a Uruguay, ¿sí? Ni siquiera existe, ¿sí? Su primer rival era Yugoslavia, que era un habitual participante de los Olímpicos y de los grandes amistosos europeos. Y resulta que Yugoslavia, las crónicas de la época lo cuentan, fue con sus delegados a ver el entrenamiento de Uruguay. Y el técnico de Uruguay, Figoli, muy inteligente, les dijo a sus muchachos: muchachos, cáguenla. Los tipos se caían, les rebotaba el balón, la pateaban para el cielo. Los yugoslavos frescos, no, estos manes son malos, pero malos. Primer partido de los Juegos Olímpicos de 1924, Uruguay 7, Yugoslavia 0. Ese equipo era una leyenda, no solamente estaba Andrade, estaba José Nasazzi, Pedro Cea, Massali, Arispe, Andrade, Romo, Scarone, que es una leyenda del fútbol mundial, un equipo absolutamente maravilloso que enamoró totalmente a los franceses, tanto así que para la final, incluso antes de eso, porque en cuartos de final Francia y Uruguay se enfrentaron y Uruguay le pasó 5-1 a Francia. Francia, que en ese momento era considerada la gran potencia europea junto a Inglaterra, y Francia cayó 1-5 contra Uruguay con un equipo que hacía trampa, porque si bien Uruguay también hacía trampa, es decir, aficionados no eran, en Francia todos los jugadores eran profesionales. ¿Qué pasa? Que la FIFA hizo una pequeña trampita con el Comité Olímpico Internacional y permitió que los jugadores que estuvieran sin contrato fueran considerados aficionados. Es decir, si usted en estos momentos no tiene trabajo, usted no es profesional. Así que todos los jugadores que participaron en los Juegos Olímpicos del 24 estaban curiosa y extrañamente sin contrato. Lo cierto es que Uruguay aplasta a Francia, le gana 2-1 a Holanda. Y estos muchachos, que en un comienzo eran considerados amigos de negros, despectivamente, después de ganar la final frente a Suiza, un 3-0, con Pedro Petrone como goleador, además del campeonato, empiezan a celebrar y a correr en el estadio de Colombes, en París. Empiezan a dar una vuelta alrededor del campo mientras todo el mundo los aplaudía. Acababa de nacer lo que hoy conocemos como Vuelta Olímpica. Pero aparte de eso, mientras aplaudía en la tribuna, Jules Rimet se dio cuenta que esos muchachos de camiseta celeste eran la clave para su idea de un mundial de fútbol. El negocio, señores, estaba sobre la mesa y se vino a realizar un año después. En 1925... ese señor, Jules Rimet, presidente de la FIFA, se encontró en Suiza con el embajador uruguayo, que se llamaba Enrique Buero. Enrique Buero había sido además el delegado del equipo olímpico uruguayo en el 24, entonces tenían una relación. Buero le plantea a Jules Rimet que deberían hacer un mundial de fútbol y que Uruguay estaba listo para hacerlo. Buero tiene la idea clara. Uruguay quiere celebrar el Mundial en 1930 como centenario de la independencia uruguaya. A Jules Rimet le suena muchísimo la idea, pero el problema es que el fútbol en ese momento era olímpico y le dice: hermano, para poder hacer esto Necesitamos, punto uno, que ustedes se comprometan con todos los gastos. Uruguay, para los años 20 y después en los años 30, era considerada la Suiza del Sur. Era un emporio bancario lleno de ganaderos, de gente con muchísimo dinero. Entonces Uruguay problemas de plata no tenía. Pero el problema era más político para Rimet, porque los olímpicos siempre se estaban robando el show y el fútbol se había convertido en el deporte más importante de los olímpicos. Entonces, ¿cómo salir de los olímpicos? ¿Cómo lograr llevar los olímpicos, que además era un torneo europeo, a otra parte del continente? Bueno, le dijo, hermano, fresco, nosotros nos ganamos otro oro ahorita y eso lo ratifica. Pero eso implica que los olímpicos de Ámsterdam 28 tienen que ser espectaculares. La idea se fue desarrollando. Un día antes de que arrancara Ámsterdam 28, la FIFA anuncia ahí en Holanda que va a haber un mundial en 1930. Los principales candidatos para organizarlo son España, Italia y Uruguay. Italia se moría de las ganas por tener un mundial, no solo porque llevaba una selección poderosa, llevaba 2 años casi que invicta en partidos internacionales, sino porque Mussolini sabía que con el fútbol podía hacer un camino directo para conectar la idea de superioridad italiana, de la potencia del Duce y de la potencia de esta de este nuevo estado totalitario italiano para el pueblo. Es decir, el fútbol era una herramienta para que se convirtiera un régimen que había sido absolutamente arbitrario, por decir menos, y violento, en legítimo. El punto es que Italia tenía que ganarle a Uruguay. Y en Ámsterdam 28 no solo iba a estar Uruguay. Argentina llegó como campeón de América en 1927. Tenía un equipo espectacular, tenía a Trasconi, que era uno de los grandes cracks en la historia del fútbol argentino, al Mumo Orsi, a Ferreiro, a Cherro, Cabecita de Oro. Ni los británicos ni los daneses decidieron participar, ¿no? Este torneo se fue a la mierda, dijeron. Este torneo ya es solamente de profesionales. Lo que ustedes están haciendo con Uruguay es una vergüenza. Todos esos tipos juegan en Nacional, en Peñarol, en Defensor Sporting. Todos son profesionales. Ustedes nos están haciendo trampa. Entonces, Gran Bretaña, Inglaterra dijo, no vamos a los Olímpicos. Los daneses, con larga historia en los Olímpicos, no vamos a los Olímpicos. Esto era todo un problema para el Comité Olímpico Internacional, pero la FIFA presionaba y la FIFA además tenía un argumento muy válido. Los boletos y la plata que está entrándole al Comité Olímpico Internacional es por el torneo de fútbol. Entonces, los que no quieren venir, que no vengan, hermano. Así de simple. El Comité Olímpico Internacional aceptó por plata y en unos juegos que fueron espectaculares, tanto para Argentina como para Uruguay, los dos sudamericanos llegaron a la final. Si había alguna duda de que el fútbol sudamericano era la gran potencia mundial, quedó absolutamente callado en esos Juegos Olímpicos. La final por el oro fue entre Uruguay y Argentina y el primer partido terminó 1-1. 1-1 con goles de Petrone y Ferreira. El 13 de junio de 1928 se volvieron a enfrentar por el desempate. Uruguay ganó 2-1. Su segundo oro olímpico, su segunda vuelta olímpica. Y por eso, si ustedes miran el escudo de la camiseta de la selección uruguaya, tiene 2 estrellas doradas y 2 estrellas grises. Las 2 doradas representan que son bicampeones olímpicos, porque tanto los Juegos del 24 como los del 28 se consideraron mundiales. Recuerden, Uruguay ganó el Mundial del 30 en su casa, sede que le entregaron en mayo del 29, y aparte de eso ganó el Mundial del 50. Esas son las otras 2 estrellas del escudo uruguayo. Pero lo cierto es que con Uruguay cambió para siempre el fútbol olímpico, porque el COI se puso serio y dijo, nada, aquí no vuelven a jugar ningunos que sean profesionales. El problema es que un señor llamado Adolfo Hitler, que era el anfitrión de los Juegos Olímpicos del 36, no estaba tan de acuerdo. Los Juegos Olímpicos de Berlín 36 pueden ser considerados la mayor y más vergonzosa utilización del deporte como propaganda política en la historia. Hitler tenía clarísimo que eran la mejor pancarta y evento y vitrina para mostrar que la raza aria era superior, pero le pasaron un montón de cosas. La más famosa es la de Jesse Owens, y creo que vamos a hacer un podcast sobre eso, porque merece absolutamente la pena toda esa historia. Jesse Owens, un afroamericano que logra 4 oros y humilla a los nazis en su casa. Es una historia maravillosa. Más allá de eso, toda la propaganda, los grandes documentales que se hicieron para promover los Olímpicos del 36. Pero lo cierto es que ya comenzados los mundiales, recuerden Uruguay 30, Italia 34, en el que Mussolini logró que su selección ganara sí o sí, o ganan o mueren, su primer mundial, hizo que estos Olímpicos del 36 volvieran a tener al fútbol. El fútbol no estuvo en Los Ángeles 32, y que el fútbol volviera a ser protagonista. Por supuesto, Hitler quería que ganara Alemania, Mussolini quería que ganara Italia. Italia ganó, ¿sí? Terminó ganando con una selección que de amateur no tenía absolutamente nada. Y la final fue frente a Austria, uno de los mejores equipos de los años 30. En ese equipo no estuvo Sindelar, pero si ustedes conocen un poco la historia del fútbol austriaco y del fútbol europeo, sabrán que Matthias Sindelar fue el eje de Das Wunder Team, el equipo maravilla, el gran equipo austriaco de los 30, y que terminó siendo absorbido por los nazis. Él terminó muerto porque dijo que nunca iba a jugar con Alemania, con la Alemania invasora. Esa es otra historia que vamos a contar. Pero acá la historia bonita y la historia particular es que Hitler quería que su Alemania llegara hasta las finales, y otra vez tuvo muchos problemas. Se le atravesó otra vez Noruega, que tiene esos momentos históricos bien particulares. Noruega eliminó a los alemanes, y en cuartos de final Austria, que era la esperanza de la gran nación alemana, son vecinos, recuerden, se enfrentaba a Perú. Perú era un muy buen equipo, ¿sí? Perú tenía negros, y pues resulta que el partido entre Austria y Perú era justo después de los 5 oros de Jesse Owens. Y pues, hombre, el régimen nazi no se podía permitir que otros negros brillaran. Sí, ya había pasado lo de Owens, entonces no más negros. Perú le ganó a Austria. Perú clasificaba a las semifinales. Pero pues anularon el partido y le dieron el título, bueno, el título no, el triunfo a los austriacos, porque hubo una invasión de campo. Por supuesto, la delegación peruana protestó, dijo que como así, nosotros ganamos el partido, ¿de qué están hablando? Pero no, las autoridades dijeron no. Hubo una invasión de campo, entonces el partido se cancela y se tiene que jugar un desempate. Pero ¿cuál desempate, hermano, si nosotros ganamos? ¿Sí? ¿De qué nos están hablando? De que nos están hablando fue que Austria pasó a las semifinales, después pasó a la final, y pues Perú se tuvo que volver en barco y sin posibilidad de medalla, porque así eran los Olímpicos del 36. Pero bueno, los Olímpicos del 36 fueron los últimos Olímpicos antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos Londres 48. En Londres 48, ya con el clarísimo divorcio entre el fútbol y el Comité Olímpico Internacional por el profesionalismo, se le cerró la puerta a Alemania, obviamente estaba sancionado, pero pasó algo muy particular. Gran Bretaña perdió, ya no había nada que hacer. Estos Olímpicos los ganó Suecia, pero resulta que la plata la logró Yugoslavia. Yugoslavia, como reino y como república, siempre había sido protagonista del fútbol europeo. Pero en 1948, Yugoslavia era ya un país socialista. Y la base de ese Yugoslavia era el Estrella Roja. Y parecía que todos fueran profesionales, pero la excusa de Yugoslavia es que no eran profesionales. Como ellos eran comunistas, ellos eran, en verdad, empleados del Estado que jugaban fútbol. Que jugaban fútbol a nombre del Estado es otra cosa. Pero ellos dijeron, nosotros no somos profesionales de fútbol. Eso marcó el comienzo de una etapa que se llamó el fútbol soviético. Y fue literalmente cuando todo el bloque comunista dominó el fútbol olímpico. Como para que lo tengamos claro, entre 1948 y 1980 se disputaron 28 medallas olímpicas en fútbol y 23 las ganaron países del considerado bloque soviético, es decir, países comunistas. La amenaza roja que protagonizó esta era de guerra fría, de lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos, de la expansión del comunismo internacional, no me digan mamerto, pero lo cierto es que la amenaza roja estaba en el fútbol y la excusa era esa. ¿Sí? Los futbolistas del bloque comunista no eran profesionales. Ellos decían, nosotros plata por jugar fútbol no recibimos. Eso definió un profesional. Nosotros recibimos plata como empleados del gobierno del respectivo país. ¿Sí? El mejor ejemplo es la Unión Soviética, como la canción de los Beatles, Back to the USSR, que estamos escuchando de fondo. Sí, Lev Yashin, la araña negra, arquero legendario del fútbol mundial, fue campeón olímpico. ¿Sí? Y Lev Yashin no era profesional, entre comillas. Él hacía parte del Estado ruso, tenía un cargo como oficial del ejército soviético, pero pues le pagaban por ese cargo, pero su trabajo era jugar fútbol. Entonces esa fue la trampa del bloque comunista desde 1948 y el dominio fue brutal. Ahora, por supuesto, había una ventaja enorme porque por un lado estaban unos jugadores profesionales, aunque dijeran que no lo eran, y por el otro lado los amateurs. Los amateurs no pudieron dar pelea, pero también hay que decir que tuvimos unos equipos sensacionales. Miren nada más Hungría. Hungría, campeón olímpico del 52. Si yo les digo que esa selección tenía a Puskás, a Sibor, a Coxis, a Bosic, un equipo que duró 32 partidos invicto, un equipo que no solamente fue ganador del oro olímpico en el 52, sino que le dio una paliza legendaria a Inglaterra en Wembley. Sí, la peor derrota en la historia de Inglaterra en Wembley fue a manos de esa Hungría, 3-6 en el 53, y ese equipo iba para campeón del mundo en el 54. Era el mismo equipo, ese equipo que fue subcampeón de Alemania en el famoso milagro de Berna. Sí, un equipo sensacional. Sí, los magníficos magiares, el equipo de oro de Hungría. con ellos comenzó una tanda de equipos absolutamente legendarios. ¿Sí? Miren nada más lo que pasó en Melbourne 56. Es el oro de la Unión Soviética de Lev Yashin, pero la plata es de Yugoslavia, que tenía Sekularak. Un abrazo a todos los hinchas de Santa Fe que lo vieron, que tenía Vinic. Vinic, si ustedes no se acuerdan, fue director técnico de la Selección Colombia. Ese equipo fue oro en el 60, tenía un delantero sensacional que se llamaba Milan Galic. La Hungría de los 70, que tenía a Dunaj, que tenía a Vene, que fue campeona en Tokio 64. La Polonia de los 70, ojo, oro en Múnich 72, plata en el 76, fue tercera en el Mundial de Alemania 74 y tercera además en el Mundial de España 82, un equipo con Deina, con Lubansky, con Smuda, una vaina absolutamente sensacional. La selección de Alemania Oriental del 76, que tenía a Dorner, que es considerado el mejor jugador de Alemania Oriental en la historia, y la Checoslovaquia de comienzos de los 80, perdón, con Bishek y con Jan Berger. El fútbol olímpico perdió todo el sentido porque se volvió un campeonato de unos aficionados que no podían nada. ¿Sí? No podían hacer absolutamente nada frente a selecciones que no solamente eran infinitamente superiores, sino que además daban la pelea en Eurocopas y en Mundiales. ¿Y cómo no se iba a imponer este dominio? El dominio comunista. Por eso, el fútbol olímpico decidió hacer una extraña bandera blanca con la FIFA. Y para Los Ángeles 84 se decidió que iban a aceptar profesionales, pero con una condición. Los Ángeles 1984 significó el regreso de los futbolistas profesionales de Occidente al fútbol. El objetivo del Comité Olímpico era recuperar uno de los deportes más populares del planeta, volver a tener gente en las tribunas, volver a prender televisores, porque con el fútbol soviético, con el dominio del bloque comunista, habían perdido eso. Por supuesto, los olímpicos nunca pierden su encanto, pero sí tenían serios problemas de ingresos de taquilla en fútbol. Nadie quería ver cómo el equipo de Yugoslavia, cargado de estrellas internacionales, le pegaba un paseo absoluto a una selección de aficionados de Holanda. Nadie quería ver eso. Y en el 84 la FIFA dice, ok, vamos a autorizar que jueguen futbolistas que no tengan más de 5 partidos con la selección mayor. Eso quiere decir que podían ir profesionales, pero que no podían ir estrellas. La FIFA, y siempre recuerden esto, la FIFA, si le pudiera poner la R de marca registrada al fútbol, se lo pondría. Porque ellos son los dueños del fútbol. Y a ellos lo que les interesa es su negocio, y su negocio son sus torneos. Y el torneo olímpico no es suyo. Así que, ok, pueden ir selecciones con profesionales a partir del 84, pero solamente con jugadores que no hayan disputado más de 5 partidos. Lo cierto es que tuvimos un mucho mejor espectáculo, y aparte de eso, volvimos a tener protagonismo de equipos que no eran del bloque comunista. La final de Los Ángeles 84 tuvo a 101.799 personas en el Rose Bowl. Francia se impuso 2-0 a Brasil. En ese Brasil había un tal Dunga, no sé si lo recuerdan, campeón del mundo en 1994 y después muy polémico director técnico también de la selección brasileña. Y en Francia había jugadores que algunos llegaron a la selección mayor, pero que ninguno trascendió. Todos eran profesionales. Sin embargo, ojo, Yugoslavia hizo presencia y se quedó con el bronce. Eso implicaba que la amenaza del bloque comunista seguía latente. Sin embargo, para Seúl 88, alguien se dio cuenta que le estaban abriendo la puerta y que era su gran, pero gran oportunidad de empezar a demostrar que no solamente eran los amos del fútbol en los mundiales, sino que podían ser los amos del fútbol también en los olímpicos. Brasil llevó a 1988 en Seúl una selección que luego sería la base de su época maravillosa de los noventas. En ese Brasil de Seúl 88 estaban Bebeto, Romario, Careca, Mazinho, Jorginho, Tafarel. Ninguno de ellos tenía más de 5 partidos con la mayor en esos momentos, pero todos habían sido estrellas de la selección juvenil. Sin embargo, en la final se enfrentaron con la Unión Soviética. La Unión Soviética, recuerden, en el 88 acababa de perder la final de la Eurocopa con Holanda. Era un equipazo. Si bien no fueron todos los jugadores que estuvieron en esa Eurocopa, la Unión Soviética terminó imponiéndose en extratiempo. 2-1. Era el comienzo oficial de la maldición de Brasil. Una maldición que se rompió en el 2016, pero que ha sido de las cosas más interesantes del fútbol olímpico. Brasil no ganaba oros, lo tuvo que ganar en los olímpicos en su tierra, porque la verdad para ellos era un dolor de cabeza absoluto y terrible. Lo cierto es que esta presentación de Brasil, fíjense, nosotros los sudamericanos siempre cambiando la historia del fútbol, así como Uruguay lo hizo en los 20s, Brasil lo hizo en los 80s, porque está prometedora y muy entretenida versión de Brasil del 88, que jugó muy mal la final, muy mal, nadie vio ni a Romario ni a Bebeto, eso fue una cosa de locos, terminó abriendo la posibilidad para que la FIFA dijera, ¿saben qué? Pues y si volvemos el torneo olímpico, un torneo de profesionales, pero que sean sub-23, y el Comité Olímpico Internacional, que en ese momento tenía un presidente que se llamaba José Antonio Sabranch, dijo, cachín, pediría que me volvieran a poner money, pero no, déjeme de fondo lo que está sonando. Se les hizo agua a la boca. La FIFA, recuerden, había inaugurado su Mundial Juvenil en el 79, sub-20, y la FIFA, en esos momentos dirigida por Joao Avelange, dijo, pues así nos ahorramos la organización. Un torneo sub-23. Con profesionales, en el que podamos meter 3 jugadores mayores de 23 años. Una posibilidad supremamente interesante para seguir posicionando al fútbol como el deporte más importante del planeta y para generar ganancias. Porque ahí se normalizaron las relaciones de la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Duraron 80 años de pelea, ¿sí? Hasta que en 1992... la plata los hizo volver. En 1992, muchos recordarán, participamos con una selección Colombia muy interesante, y ahorita les hablo de Colombia en los Juegos Olímpicos, pero lo cierto es que en esa 1992, España, un equipo que tenía Guardiola como eje, un equipo muy, pero muy interesante, logró medalla de oro. Después tuvimos a Nigeria en el 96, a Camerún en el 2000, y comenzó el mito de que los africanos iban a poder ganar un mundial. Hasta ahora no lo han logrado, pero lo cierto es que sí tienen 2 medallas de oro. Argentina ganó los Olímpicos del 2004 y del 2008. México logró una victoria histórica en Londres 2012, cuando regresó curiosamente la selección de la Gran Bretaña, que se había acabado en los 70s porque no tenía sentido, y también le fue muy mal en sus olímpicos en casa. Y Brasil por fin logró sus olímpicos, su oro, en el 2016, acabando con una maldición legendaria en casa, pero que aún así lo tiene por debajo en la tabla de medallería, porque fíjense, el mayor ganador de oros olímpicos en fútbol es Estados Unidos. Y claro, no lo digo por el equipo masculino, el equipo femenino de Estados Unidos tiene 4 oros olímpicos. Y resulta que, si bien la FIFA trata de buscar la igualdad, pero la verdad por debajea al fútbol femenino, cosa que se ve en el fútbol colombiano notablemente, en términos olímpicos el fútbol es tan válido el oro de mujeres como tan válido el oro de hombres. Y por eso en la tabla, si ustedes se meten en las páginas del Comité Olímpico Internacional y buscan el medallero histórico de fútbol, aparece de primero Estados Unidos. 4 medallas de oro femeninas por encima de las 3 que logró Gran Bretaña, por encima de las 3 de Hungría. Ahí está el fútbol femenino. Ojo, y estamos hablando de que el fútbol femenino vino a entrar en los Olímpicos hasta 1996. Eso ha potenciado no solamente el fútbol femenino profesional, tanto en Estados Unidos como en Europa, sino que nos ha permitido a todos los demás soñar. Recuerden, Colombia lleva 2 participaciones olímpicas con su equipo femenino, y eso es no solamente interesante, sino histórico. Nosotros terminamos clasificando a un mundial femenino y llegando a unos Juegos Olímpicos, regresando, con la selección femenina antes que con el equipo masculino. Pero ¿saben qué? Hablemos de Colombia en los Olímpicos, porque el cuento es bueno. Nuestros primeros olímpicos en fútbol fueron en México 68. Edgar Barón era el director técnico, era un equipo que tenía a Javier Tamayo, a Alfonso Jaramillo, pero tal vez su gran figura fue Gustavo Santa, quien además anotó nuestro primer gol en los olímpicos. Fue en la derrota, 3-2 frente a Guinea. La verdad es que en esos Juegos Olímpicos del 68 no nos fue bien. Perdimos 1-0 con México, después perdimos 3-2 con Guinea. Le ganamos, eso sí, 2-1 a Francia. Recuerden, al ser México 68, pertenece a la época que les contaba ahora del bloque comunista. Es decir, nosotros íbamos con una selección de aficionados. Muchos de esos jugadores llegaron al profesionalismo. Gustavo Santa, uno de los goleadores históricos de Nacional, Gabriel Verdugo, Otoniel Quintana, leyenda del arco de Millonarios. Ese equipo, porque en ese momento de nuestro fútbol se deparaba muchas bolas al fútbol aficionado, repetiría participación en el 72, por supuesto, con otros jugadores, porque como ya dije, muchos de los de ese equipo del 68 llegaron al profesionalismo. Pero fíjense, eran otras épocas, unas épocas mucho más difíciles, y teníamos un fútbol aficionado de calidad. No como ahora, cuando la de fútbol está en manos de, del de siempre. En Múnich 72 nos fue mal, pero mal, ¿sí? Polonia, que terminó siendo campeón olímpico, nos pegó una paliza 5-1. Alemania Oriental nos aplastó 6-1. Eso sí, le ganamos 3-1 a Ghana. Una victoria de contentillo, pero fíjense que ese equipo era bien interesante. Tenía nombres como el de Jaime Morón, Ángel Torres, Luis Montaño, Willington Ortiz, Ernesto Díaz. El técnico era Vasilinovich, un yugoslavo, pero lo cierto es que esa selección terminó siendo en buena medida base de la selección que sería subcampeona de América en la Copa del 75, que fue nuestra primera final en una Copa América, y que creo que también tenemos que contar esa historia. Alguna vez la contamos en video, contémosla otra vez en podcast, porque es el momento más importante del fútbol colombiano antes de la era Maturana. Pero No nos desviemos, hablemos de olímpicos. En Moscú 80, Eduardo Retat dirige un equipo que tenía a Pelufa, Pedro Sarmiento, Alexis García, Radamel García, Jorge Porras. Esos tal vez fueron los nombres que llegaron al profesionalismo. Radamel, por supuesto, es el papá de Falcao. Nos fue mal. Sí, nuestra costumbre en los olímpicos es que con esos equipos aficionados nos iba mal. Sí, le ganamos a Nigeria, nada más, con un gol del Mincho Cardona. Mincho, para los que lo recuerdan, en los 80s fue un muy buen jugador del Deportivo Pereira, pero empatamos con Kuwait 1-1, no, Checoslovaquia nos ganó 3-0, hasta ahí llegamos. Cuando cambiaron las normas y se aceptó que fueran jugadores profesionales, pero sub-23, volvimos a lo grande. Tal vez muchos de los más jóvenes no se acuerdan, pero los que estamos entre los 30 y los 40 y piala, nos acordamos de esa selección del Bolillo Gómez del 92, ese maravilloso equipo del preolímpico que tenía Calero, que tenía al Patrón Bermúdez, que arriba tenía al Tino con Valenciano, entraba Aristizábal, tenía Diego León Osorio, al Carepa, la base de la selección mayor de los 90s, básicamente. Un equipo tremendo que cabalgó ese preolímpico a placer y que llegó a Barcelona 92 sin conocer la experiencia de unos Juegos Olímpicos en los que uno no está en un hotel concentrado, sino que vive en una villa olímpica y comparte con los deportistas del resto del planeta. Ese es uno de los encantos del espíritu olímpico, ¿sí? En los mundiales, si la selección tiene plata, paga mejor hotel, más lejos y demás. No, acá todos se quedan en la Villa Olímpica y todos están en las mismas condiciones y la comida es igual para todos. Iván René Valenciano alguna vez me contó que obviamente él llega y tiene barra libre 24 horas y pues hombre, en ese entonces él era gordo y se fue. Él lo cuenta muy jocosamente. Lo cierto es que Valenciano terminaría siendo el primer expulsado por el cambio de reglamento. Las entradas desde atrás, a partir de esos olímpicos, empezaron a generar roja directa y él, en el partido frente a España, tiró una barrida y lo echaron. Ahí comenzamos mal. Recuerden, España nos pegó un 4-0, después no pudimos con Qatar 1-1 y resulta que Egipto, al que le teníamos ganado el partido 3-2, nos dio la vuelta en los últimos 5 minutos y nos ganó 4-3. Fue una presentación absolutamente decepcionante, tristísima además. Pero de esa selección, recuerden, salió la base para la selección que estaría en las eliminatorias del 93, en el Mundial del 94, en las eliminatorias siguientes, que tendría grandes participaciones en Copas Américas en los 90s y que estaría en Francia 98. Tal vez nuestra época más importante de selecciones, con excepción de la actual. Tendría que pasar mucho tiempo para regresar a unos olímpicos. Fue ahora, muy recientemente, en Río 2016, con un equipo que en la cancha comandaba Teófilo Gutiérrez, el equipo del Piscis, que llegó a cuartos de final, nuestra mejor participación en unos Juegos Olímpicos en fútbol, tanto en hombres como mujeres. Ese equipo se metió en cuartos de final, fuimos eliminados por Brasil, que terminó siendo el campeón, perdimos 2-0. Pero lo cierto es que clasificar a unos olímpicos es una cosa supremamente complicada. Desde que se unificaron las reglas y tenemos Barcelona 92, el mandato de que van equipos sub-23 con 3 jugadores mayores, la Conmebol solamente tiene de acuerdo una regla y es van 2. Son 16 equipos los del torneo olímpico y Conmebol pone 2. A veces son 3 cuando somos locales, como en Brasil, por ejemplo, que por eso terminamos llegando vía repechaje. Pero lo cierto es que solo van 2. Eso explica en buena medida por qué dejamos de participar desde el 92. Y también se explica por el ordenamiento de Conmebol. Me explico, durante mucho tiempo la clasificación a los Olímpicos la daba el torneo sub-20, es decir, tocaba estar entre los mejores del sub-20 para clasificar al sub-23. Eso generaba un desastre en términos logísticos. ¿Por qué? Porque los que clasificaban siendo sub-20s puede que no llegaran a jugar el torneo siendo sub-23. Los equipos eran totalmente diferentes, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la nómina que elimina a Estados Unidos en el repechaje para Río 2016 es totalmente diferente a la nómina que jugó el torneo olímpico en Río. Es un sinsentido absoluto que explica en buena medida los problemas que hay entre FIFA y el Comité Olímpico Internacional aún. Porque si bien el torneo es muy llamativo, es muy interesante, tiene profesionales, es una buena muestra de talentos, porque cuando eres sub-23 en el fútbol de hoy ya eres un jugador no consolidado, pero sí hecho y derecho, y eso tiene el torneo olímpico, muestra este tipo de jugadores, también tiene problemas en términos de calendario. Fíjense lo que está pasando en el preolímpico en Colombia, ¿sí? Nuestra selección que se metió en el cuadrangular final y que, pues, acá sí hablemos un poquito de fútbol, dependía absolutamente de las individualidades porque trabajo táctico muy poco, dejó a sus mejores individualidades por fuera. Muchísimos jugadores que tenían que estar en esta selección no pudieron estar porque, como el preolímpico no es un torneo FIFA, entonces los clubes no los prestan. Imagínense, por ejemplo, nosotros con una defensa con Cuesta y con Lukumi, que juegan juntos en el Genk, que están en Bélgica, que ya han tenido participación europea, habría sido otra cosa nuestra defensa. Imagínense, por ejemplo, tener a Luis Suárez, un goleador consolidado en el Zaragoza, en la segunda división española, en donde también está el Cucho Hernández. Imagínense tener a Luis Sinisterra del Feyenoord, a los que no quiere el técnico, Ian Carlos Poveda, que acaba de llegar al Leeds, Eddie Salcedo, que está en el Génova, a un jugador, por ejemplo, como Kevin Agudelo, que también está en el Génova y tiene los mejores comentarios. La verdad es que tenemos muchos jugadores sub-23 por fuera y eso genera la pregunta. ¿Los que están en esta selección en el preolímpico estarían en Tokio 2020? Es un interrogante enorme. Porque no va a pasar con Argentina, no va a pasar con Brasil. Por supuesto, algunos llegarán. Pero lo cierto es que, como por norma FIFA no los tienen que prestar para los preolímpicos, es otro el equipo que clasifica al equipo que está en el torneo. Y eso sigue siendo un sinsentido. Porque, lo vuelvo a decir, el dueño del fútbol es la FIFA. Y para ellos sus torneos son los importantes. Los Olímpicos son una gran oportunidad de tener a su deporte robándose el show en la fiesta de otro. En este sentido, el Comité Olímpico Internacional. Pero lo cierto es que el fútbol es una industria gigantesca, es un mundo aparte. Y acá, en Historias Secretas, les vamos a seguir contando esos detalles. Vamos a hablar mucho más de deporte femenino, porque hoy no les conté mucho, pero la selección Colombia femenina lleva 2 olímpicos, y claro, la gente se decepciona, no, pero clasifican a los olímpicos 2012 y 2016 para no estar después peleando las medallas, y se olvidan que acá no tenemos fútbol profesional, porque me perdonan, la liguita que tenemos no es profesional, eso es semiprofesional. La liga de 2 veces no tiene presentación, y en los olímpicos las mujeres son profesionales, por eso ganan las que ganan. Estados Unidos, que ya les dije, 4 oros, Alemania, Noruega, Japón, etcétera. Equipos realmente profesionales en donde se paga, porque de eso vamos a hablar en Historias Secretas, de lo que no les cuentan en otras partes. Soy Alejandro Pino Calat, escríbanme en redes sociales por @PinoCalat y hablamos de resultados y demás, pero para historias, Historias Secretas. Gracias por suscribirse.
Yo soy el outsider, yo soy el six-stepper. Misfit con causa, ya te he topado y no tienes igual.